Y para cerrar la revista se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Internacional Público, Claribel de Castro Sánchez. Con ella vamos a conocer qué son las organizaciones internacionales, cómo funcionan, qué requisitos y condiciones son indispensables para ser consideradas así. Muy buenas noches y bienvenida, profesora de Castro.
Buenas noches, Charo.
El último tema que vamos a tratar en la revista de Derecho lleva por título las organizaciones internacionales. El 11 de febrero ya hablamos con el profesor Jarillo de los sujetos de derecho internacional y entre, aparte del Estado y el individuo, otro de los sujetos eran las organizaciones internacionales. ¿Qué aspectos va a tratar relacionado con las organizaciones internacionales, profesora de Castro?
Dado que contamos con muy poco tiempo y las cuestiones a tratar sobre las organizaciones internacionales son muchas, únicamente me voy a ocupar de las siguientes. En primer lugar, la noción de organización internacional. En segundo lugar, competencias y funciones de estas organizaciones. Y por último, la conclusión de tratados internacionales por las organizaciones internacionales. Por lo que se refiere a la noción, podemos definir la organización internacional como aquella asociación de estados dotada de una estructura institucional creada para la consecución de determinados fines, para lo cual se le ha dotado de una serie de competencias y funciones. Así pues, para hablar de las organizaciones internacionales deben darse las siguientes condiciones. En primer lugar, que sea un ente con estructura institucional. En segundo lugar, que haya sido creada para conseguir unos fines determinados. Y por último, que se le haya dotado de competencias y funciones que le posibiliten la consecución de esos fines. Es importante señalar como elemento esencial de la organización la existencia de una estructura institucionalizada, por mínima que ésta sea. La mera cooperación entre Estados a través de sus órganos internos para la consecución de fines comunes no constituye organización internacional. Por ejemplo, la cooperación policial, ya sea entre dos o más Estados, no es una organización internacional. Por el contrario, en el caso de la organización internacional, se crea un centro de imputación con voluntad distinta a la de los Estados y con personalidad jurídica propia. Respecto a la cuestión de cómo crear una organización internacional, a pesar de algunos casos excepcionales, la regla general es que las organizaciones internacionales se creen a través de un tratado internacional, tratado que, una vez concluido, se convierte en la carta constitutiva de esta organización, teniendo así un carácter ambivalente. De un lado sería tratado internacional y de otro constitución. Ejemplo de estos tipos de tratados ambivalentes serían la Carta de las Naciones Unidas o el Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Es en estas cartas constitutivas donde se establecen tanto los fines y propósitos de las organizaciones como su estructura orgánica y las competencias de cada uno de estos órganos.
Para que una organización internacional tenga carácter de tal, ha dicho que tenía que tener uno de los elementos esenciales y este era el de la dotación y de competencias y funciones, ¿no?
Sí. Respecto de las competencias, la primera idea que hay que tener clara es que la diferencia que existe entre los Estados y las organizaciones internacionales. Mientras que los Estados ejercen sus competencias de modo originario, las organizaciones internacionales las ejercen solamente aquellas que han sido conferidas o transferidas por los Estados. En este sentido, el instrumento de referencia de estas competencias es la Carta Constitutiva. Es decir, la organización internacional tendrá aquellas competencias que los Estados le hayan atribuido en la Carta. En definitiva, mientras que el Estado tiene la competencia de la competencia, en el sentido de que sus competencias son originarias, la organización internacional carece de competencias sobre su propia competencia. Es decir, sus competencias son derivadas. Al igual que las competencias, las cartas constitutivas recogen las funciones de esta organización internacional, variando tanto en contenido como en ejercicio de unas organizaciones a otras. De todas formas, hay algunas funciones que son inherentes a la propia condición de organización internacional, y entre estas destacan, en primer lugar, el poder reglamentario, en el sentido de que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del derecho interno, cada órgano de la organización internacional tiene la facultad de darse sus propias normas de procedimiento, es decir, todos elaboran o pueden elaborar su propio reglamento. En segundo lugar, las funciones presupuestarias o financieras, en el sentido de que toda organización tiene la facultad de elaborar su propio presupuesto y actuar según el mismo. El presupuesto generalmente es elaborado por los órganos de representación general, es decir, por las asambleas generales de cada organización internacional. Y por último, las relaciones exteriores. Hemos dicho que la organización internacional es un sujeto de derecho internacional y, teniendo en cuenta esta condición, tiene voluntad propia e independiente respecto de los Estados que la integran. Por lo tanto, posee la facultad de desarrollar sus propias relaciones exteriores en el ámbito competencial que los Estados integrantes le han conferido. manifestación concreta de esta función de relaciones exteriores es la conclusión de tratados internacionales, ya sea con Estados miembros de esa organización, con terceros Estados o con otras organizaciones internacionales.
¿La organización internacional tiene capacidad general para concluir tratados internacionales al igual que lo tienen los Estados?
Pues no puede hacerse una afirmación absoluta, puesto que nos encontramos, como he dicho, frente a competencias derivadas, no competencias originarias como ocurre con los Estados. En este sentido, el tema de la capacidad de la organización internacional para concluir tratados internacionales ha sido muy debatido por parte de la doctrina, manteniéndose al respecto principalmente tres líneas doctrinales. La primera, la teoría de los poderes implícitos. En segundo lugar, la teoría de que esta facultad de conclusión de tratados internacionales deriva del derecho internacional general. Y por último, la teoría mantenida por los estados de la órbita soviética. Por lo que se refiere a la primera, a la teoría de los poderes implícitos, entiende la misma que la organización internacional posee aquellas competencias que le han sido transferidas de modo expreso a través de sus cartas constitutivas, por un lado, y por otro, aquellas que, aun no habiendo sido expresamente transferidas, sean necesarias para el desempeño de los fines asignados a esa organización internacional en su carta constitutiva. Esta teoría se refleja claramente en el caso de la responsabilidad internacional para los representantes o los funcionarios de organizaciones de la Organización de Naciones Unidas, que está recogido en el libro de casos prácticos del profesor Puente y que es objeto de estudio para este segundo parcial. Por lo que se refiere a la segunda línea, a la teoría de que esta facultad deriva de derecho internacional general, cierto sector doctrinal mantiene, perdón, que la facultad general de contratación de las organizaciones internacionales deriva de una regla general establecida vía consuetudinaria. Y por último, los estados de la órbita soviética han mantenido siempre una posición muy restrictiva. O bien negaban absolutamente a toda organización la capacidad de concluir tratados, o bien permitían la conclusión de tratados siempre que existiese una autorización expresa en la carta constitutiva de la organización. Ni la segunda teoría ni la tercera que acabamos de ver son capaces de explicar de forma congruente la capacidad de conclusión de tratados por parte de las organizaciones, por lo que la posición más seguida y la que tiene apoyos más sólidos es la primera, es decir, la de los poderes implícitos, si bien tampoco está exenta de críticas. En cualquier caso, y a modo de conclusión, puede afirmarse que las organizaciones internacionales tienen facultad para concluir tratados internacionales, bien cuando expresamente lo reconozcan sus cartas constitutivas, o bien cuando, aun no siendo reconocida tal facultad de forma explícita en la carta, la conclusión de tratados es absolutamente imprescindible para la consecución de los fines que se le han otorgado a esta organización internacional.
Nos ha hablado, profesora de Castro, de los elementos esenciales de las organizaciones internacionales, pero ¿hay algunos otros aspectos que tengamos que estudiar hablando de organizaciones internacionales?
Además de los aspectos que hemos visto en los minutos anteriores, también sería importante tratar otros aspectos de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, las clases de organizaciones internacionales, teniendo en cuenta sus fines o teniendo en cuenta el ámbito geográfico en el que estas organizaciones actúan. En segundo lugar, también es importante saber qué tipos de miembros existen en las organizaciones internacionales, y dentro de los miembros de las organizaciones, la pérdida de condición de miembros es también una cuestión interesante. Y por último, habría que tratar los órganos de las organizaciones internacionales. Dentro de estas organizaciones internacionales, quizás las más importantes, o por lo menos para un alumno de tercero de derecho, son la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. Tanto la Organización de Naciones Unidas como la Unión Europea son objeto de examen de este segundo parcial, y dentro de cada una de estas dos organizaciones ya concretamente se establecen o se estudian cuáles son sus miembros, cuáles son sus funciones, sus competencias, y si tanto Naciones Unidas como la Unión Europea tienen o no tienen capacidad para concluir tratados internacionales como hemos estado viendo antes.
Bueno, pues en estos minutos ya finales de la revista de Derecho, la profesora Claribel de Castro ha analizado los elementos esenciales de las organizaciones internacionales, uno de los sujetos de derecho internacional junto con el Estado y el individuo. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti, Charo. Buenas noches.